Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Estamos en riguroso directo, 10:30 de la noche, horario del este de los Estados Unidos. Estamos en directo en YouTube, estamos en directo también en Bein Sports, así que un saludo para todos, también a la gente que nos ve a través de IBC en la señal internacional. Bueno, vaya día, ¿eh? Veníamos de dos días sin fútbol, mejor dicho, y hoy hemos tenido un día apasionante, con el inicio de los cuartos de final, tanto en la Euro como en la Copa América. Y la verdad que ha habido de todo. Ha habido emoción, ha habido golazos, ha habido polémicas y ha habido, sobre todo, luego finalmente, pues más o menos pronósticos cumplidos, ¿no? En la Euro se van a citar en semifinales España e Italia, otra vez más. Otro capítulo más de esta rivalidad tan bonita que ha crecido en la última década entre estos dos equipos. Bueno, más de una década ya, casi camino de 15 años. Cayó Bélgica, cayó Suiza. Eso sí, España lo pasó muy mal, ¿eh? Luego vamos a hablar de ello. Y Copa América acaba de terminar el triunfo de Brasil, 1-0 sobre Chile. Brasil pasa a semis. Chile creo que ha hecho un gran papel, pero no le ha bastado para doblegar a la canariña. En el otro partido ha ganado Perú en los penaltis, 3-3 ante Paraguay, y también muchas cosas creo que analizar de ahí, cosas buenas, cosas malas. Le damos algo más de mérito quizás al que haya empatado Paraguay al final, porque recordemos que estaba con 10, bueno, toda la segunda parte y parte de la segunda. Vamos hoy con Carlitos Suárez, con Daniel Chapela, con Juan Fernando Mora. Por supuesto, hablaremos de los partidos de mañana. Mañana siguen los cuartos de final en las dos competiciones. Y a todos vosotros, los que estáis al otro lado, pues animaros, como siempre, a participar. Ya sabéis, ahí tenéis el chat, si estáis en YouTube. Escribís y vamos haciéndoos partícipes, como decimos, del debate. Venga, comenzamos esta edición de viernes, noche de viernes, 2 de julio, con Club de Soccer. Venga, Carlitos, Don Juan, Dani Chapela, ¿cómo estáis, chicos?
¡Jóvenes!
¡Noche, tal! ¡Feliz noche!
¿Cómo están todos?
Fijaros las caras ahora mismo, ¿eh? Lo voy a describir. Yo estoy viendo cara de relajación por parte de Carlitos, Dani y mía. En mi caso, porque ya pasé el trance hoy. Carlitos y Dani ya lo pasaron. Sí, pero Mora está ahora mismo nervioso, porque mañana Colombia se la juega con Uruguay, ¿eh?
No, pero yo no juego, doctor,
No juegas, y tú eres de la selección Valle, todo lo que tú quieras, pero mañana juega Colombia, lo que tú quieras, sí.
Vamos a ver qué nos depara mañana. Yo, honestamente, Colombia no juega nada, pero pues todo es susceptible de mejorar.
Tranquilo. Hay muchos equipos en semis que no juegan a nada, ¿eh? Uno de ellos, creo que el mío. Bueno, sí juega algo, pero vamos, que ha pasado así, sufriendo mucho. Vamos a hablar muchas cosas hoy. Antes, como siempre, recordar a todo el mundo que hoy es el día 23 ya de programa, ¿eh? 23 días.
Y seguimos, ¿no, Nacho?
Y seguimos. Todavía no nos han echado. Tiene mucho mérito, ¿eh? No sé si vamos a llegar al 32, que es el objetivo, pero vamos, ya hemos hecho más de dos tercios casi, ¿no? Sí, ya hemos hecho más de dos tercios. YouTube, 7:30 cuando no hay Copa América, 10:30 como hoy cuando hay Copa América. Ojo que mañana es una excepción, mañana va una hora más tarde los partidos de Copa América, mañana vamos a las 11:30, horario del este, una hora más tarde que hoy. Y también os podéis ver, como decíamos antes, en Bein Sports, si estáis en Estados Unidos, o a través de IBC, tanto en Latinoamérica como en Centroamérica. Ha sido un buen día hoy para algunos equipos, malo para otros equipos y un día malo en general en Betfair para todos los que hacemos club de soccer, porque solemos fallar mucho nuestros pronósticos. Invitar a todo el mundo a que participe. Betfair es la red social especializada en pronósticos deportivos. Es muy sencillo. Abajo está la descripción si estáis en YouTube. Si estáis en la tele ahora mismo os da tiempo, porque me va a dar tiempo a mí, fíjate. Agarréis el móvil, acerquéis ahí al código QR, lo capturáis y os vais directamente a la página del torneo. Si tenéis que crear la cuenta de Betfair, es gratuita, o sea, que no os preocupéis. Y ahí están los posibles premios, que están bastante bien. Yo digo lo mismo, ¿eh? Carlitos, Dani, Juan. somos alcanzables todos. Que empieces hoy y juegues solo los últimos 10 días, todavía no te quito opciones.
Bastante alcanzable.
Muy alcanzable. Hasta
si mira. Hay alguno que está abajo con el ancla puesto, ¿eh? No va a
subir. El que está todos los días, ¿no? No lo vamos a nombrar, ¿no?
No lo digo.
Pobre Figueredo, hay que decirlo.
Ay, madre.
No, pero ya le acompaña Frank Guillén, así que también.
Eso es verdad. Ahí... Están acompañados. Bueno, así están las cosas en la Copa América. Ya se ha jugado la parte derecha del cuadro. La victoria 1-0 de Brasil, que vamos a hablar ahora, sobre Chile. Y el empate a 3 goles entre Perú y Paraguay, que se ha resuelto finalmente en los penaltis. Mañana, Argentina-Ecuador y Uruguay-Colombia. Vamos a hablar ya de todo esto. Y empezamos, si os parece, por el Brasil-Chile, que es el que acaba de terminar. Un poco, ¿qué impresión tenéis? A mí Chile me ha gustado. O sea, es verdad que creo que necesita algo más. Pero, por ejemplo, la primera parte han reducido muy bien espacios, le han conseguido... Es verdad que no han sido muy, muy ofensivos, algún han tenido, pero a Brasil le han conseguido parar bastante, ¿no? Y luego, el gol de Paquetá para mí es clave, porque es nada más salir, le pilla un poco dormido a Chile. Y luego, eso sí, la expulsión esa de Karate Kid de Gabriel Jesús es lo que le ha dado vida todavía más a Chile, aunque finalmente pues, no lo han podido llegar a alcanzar, ¿no?
Compitió, ¿no? Chile. Era lo que esperábamos. Quizás, queda un mal sabor de boca para la generación dorada, que probablemente se despida de la Copa América, ¿no? Veremos si les alcanza para llegar a la Copa del Mundo, pero se acaba un ciclo, al menos en Copa. Puso a Martín Lasarte, Alexis Sánchez. Teníamos esa duda, si cómo iba a estar Alexis, si iba a jugar completo, si lo iba a poner en la segunda mitad, lo puso a arranque. Y la verdad, creo que no fue una muy buena decisión. Evidentemente, ese tipo de jugadores tienes que ponerlo siempre. Confías en lo que te dice el jugador, pero no tuvo ninguna incidencia importante en la primera mitad, ¿no? Perdiste un jugador que evidentemente contagia y es importante. Pero bueno, lo intentó Chile. Brasil a lo suyo. Me gustó mucho el partido de Richarlison. Fue un partido muy bueno, aguantando. Es un jugador muy inteligente, crea situaciones. Veo a Neymar también en una muy buena situación, que hablar de Casemiro. Le costó Brasil, como tú bien decías, Nacho, en la primera mitad, pero incluso con la expulsión de Gabriel Jesús, si bien es cierto, presionó muy bien en el medio campo Chile, no fue capaz de inquietar el arco de Brasil, ¿no? Y se confirma el favoritismo y la superioridad de Brasil, que ya lo hablaremos porque de paso va a enfrentar a Perú, que no va a tener a su máxima estrella como es André Carrillo. Y eso quizás también le va a dar una ventaja más a Brasil como para llegar a la final.
Sí, porque es el mejor de Perú, o uno de los mejores. Morita, Dani.
Dale, Dani.
Os respetáis un montón siempre los dos, ¿eh? Al final no empezamos nunca.
A mí me gustó bastante Chile, debo decir. Bastante me gustó. Me gustó su primer tiempo. Creo que nunca fue superado por Brasil. Es verdad que está la coartada de la expulsión de Gabriel Jesús, pero incluso con 11, Chile llegó no solo a competir, llegó a jugar un partido de igual a igual contra Brasil. Es decir, el Brasil que yo vi hoy no es el Brasil que asuste. No digo que después pueda volver a su mejor versión y arrasar con todos de aquí al final, pero a mí no me pareció un equipo de esos que te da miedo con una actuación desbordante, ¿no? Me asombró el nivel que mostró Chile, insisto, porque veníamos de la imagen pálida que había mostrado en su último partido contra Paraguay, pero creo que fue su único bajón en la Copa. De resto, jugó buenos partidos, le compitió muy bien a Argentina, le empató, de hecho, el partido. Y creo que, contrario a lo que se pueda pensar, me parece que Chile salió fortalecido de esta Copa América. Venía de un proceso con muchos desencuentros entre Rueda y los jugadores y terminó mostrando una muy buena imagen futbolística en la Copa, dándole posibilidad a jugadores jóvenes, mostrando que hay algunos elementos con los que el técnico va a poder contar, incluyendo a Brereton, y que de cara a la eliminatoria me da la impresión de que fue una Chile la que llegó a Brasil y otra la que se va, independientemente de la frustración que les debe ocasionar la eliminación. Le pudo haber tocado un camino distinto. Hay que recordar que Chile fue el cuarto de su grupo y por eso tuvo que enfrentar a Brasil. Digo, con otro camino a lo mejor estaríamos viendo una selección en instancias más avanzadas del torneo, ¿no?
Aquí el que sale fortalecido es el señor Lasarte. Sí. Porque era una incógnita antes de Copa América, antes de asumir eliminatorias, porque una cosa es haber sido entrenador de equipos y otra es entrenar a un país y sobre todo una generación dorada como la de Chile. Entonces, en medio de lo que significa todo eso, conocer e implementar una idea, pues los jugadores, entre comillas, le han apoyado, le han ayudado. Y eso es a lo que yo me refería cuando Brasil enfrentó a Colombia. Dijeron que Colombia jugó bien. No, Colombia no jugó bien. Brasil hoy jugó bien a pesar de que perdió, porque Brasil le compitió. A eso yo me refería. Cuando Colombia no hizo sino defenderse, marcó un gol y seguía defendiéndose. Y se demostró que Brasil es atacable. Ecuador también lo demostró. Incluso esa Brasil de que jugó con un equipo B, también Ecuador le complicó la vida a Brasil. Todos los equipos, por más figuras que tengan, son atacables. Simplemente hay que tener una postura, hay que tener una actitud. Obviamente no es protegerse en el fondo locamente y atacar, sin ningún orden. Yo creo que ahí demuestra Chile, a pesar de la derrota, que pudo haber hecho algo mal. Lo malo es que con un hombre menos no tiene ese poder ofensivo como para buscar la ruta del empate. Esa es, digamos, la mancha negra en la hoja en blanco hoy ante una Brasil, entre comillas, mermada, con un hombre importante que ha perdido porque esa patada karateca, pues, de
Jackie Chan, de Gabriel. Él se arrepiente ahí en el segundo,
claro, gol, desde la patada.
Pero es que realmente, ¿qué estaba buscando? Si es que era una zona de campo en la que no hace falta ir a esa.
Entonces, uno dice ahí, bueno, con un hombre menos, así sea Brasil, pues puedes implementar algo más. Y ahí es donde se queda corto Chile. Pero a mí sí me parece que la competición de Chile ha sido muy digna, bastante buena, y creo que sale muy fortalecido el señor Lasarte.
A ver, Brasil, es verdad, decía ahí un amigo en el chat que Brasil parece que va de más a menos. No sé si tanto así, pero sí es verdad lo que decía Dani, ¿no? Es una Brasil que invita un poco más a que se la puede meter mano, ¿no? En instancias posteriores. Lo que pasa es que yo creo que ahora, después de la exigencia que ha tenido hoy ante Chile, vamos a ver qué exigencia le puede poner ante sí Perú.
Sin Carrillo.
Claro, o sea, no quiero irme al partido todavía, pero me refiero más a pensando en el futuro de Brasil. O sea, muy difícil será que no llegue a la final, ¿no? O sea, poquito que haga, realmente.
Yo creo que va a ser muy. A ver, tiene que primero jugar contra Perú y luego jugar una final. Y yo insisto, no esperen la Brasil del 70. Esta Brasil es lo que es, la Brasil de Tite, y es muy efectiva y es muy sólida. ¿Se le puede jugar? Sí. ¿Se le puede atacar? Sí. Pero también te puede hacer mucho daño. Se administra, es el fútbol que practica Tite, y yo sinceramente creo que sí, las finales hay que jugarlas, y Argentina, quizás Uruguay puedan echar mano, pero yo creo que esta selección hoy está muy por encima del resto de las demás.
¿Lo del portero os sorprende que esté rotando Chiche la
Es que la son portería? Muy buenos, es que son muy buenos, Nacho.
Que yo son creo muy que buenos, también, son muy buenos, pero no es lo habitual, ¿eh?
Es que el tema, yo creo que, no sé, corríjame ustedes, muchachos, yo no recuerdo una selección que tenga dos arqueros tan top, porque son arqueros que están entre, por lo menos considero yo, entre los cinco mejores porteros del mundo.
En este caso han jugado los tres.
Tienes a dos de los cinco, ¿no?
O sea, y el tercero es el campeón de la Copa Libertadores, ¿no?
Claro. O sea, exacto.
La verdad, de todas maneras, no deja de ser extraño que los rote, porque
es muy raro.
No es lo habitual. Es verdad que tienen mucho nivel, pero también hay que decir que son arqueros de distintas características, ¿no? Si bien Tite no es un entrenador cuyos equipos construyan el juego desde el fondo y que se apoyen en el arquero para generar superioridad, que es el caso de Ederson, que es su principal fortaleza, tiene arqueros de distintos pelajes y todos de un nivel extraordinario, ¿no?
A mí lo es que decir, me... No, por ese mismo camino, igual, más allá de las políticas de Tite, porque yo le escuchaba al profesor Juan Carlos Osorio decir que él es muy amigo de las rotaciones, era porque quería ver a todos los jugadores comprometidos en la causa.
Pero una cosa son las rotaciones de campo y otra cosa son los porteros,
si tenga que ver algo con eso, de que los arqueros también, para no perder nivel, forma, distancia...
Sí, es raro, no deja de llamar la atención.
En ese cuento. Ahora, a mí lo que sí me sorprende de la prensa brasilera es si el señor Tite, con esta campaña que ha tenido, no hoy, sino hace largo tiempo, no gana la Copa Libertadores, se va. Yo la única explicación que tengo, perdón, no gana la Copa América, se va. Yo la única explicación que tengo ante una drástica medida como esa, si llega a pasar, es porque él apoyó el tema del paro antes de la Copa América, porque por resultados y por muchas cosas no podrían sacar un técnico
sí,
así.
Yo creo que no está cuestionado por
sus métodos. La prensa lo cuestiona y le exige.
Pero es que la prensa, Juanfer, está cuestionado. Juanfer está dividida por un tema político.
Si no es campeón, se va.
Es que hay un
ha perdido un detrás. Solo partido. Un partido perdido.
Es ridículo.
De Bélgica, ¿no?
Y es un
por
tema.
Los puntos. Sí,
claro,
uno.
Es, y es un tema político. Está clarísimo, porque hay una división muy grande en Brasil, pero no tiene nada que ver con lo deportivo. Perdió el único partido, aquel partido frente a Bélgica, que pelotearon a Courtois toda esa tarde.
Yo lo único que digo es que, como todos los equipos, hay distintos momentos. Es decir, a este Brasil lo hemos visto jugar mucho mejor. Es a lo que me refiero, ¿no? Es decir, sabemos lo que ha construido Tite y el nivel de sus futbolistas, pero puede pasar, a todos les pasa, que haya momentos de juego más bajos que otros y que el nivel incluso de los jugadores, por cansancio, por desgaste, por lo que sea, por momentos de forma, pueda ocasionar un bajón o hacer ver a Brasil un poco más alcanzable. Sigue siendo el mejor equipo de Sudamérica, eso es indiscutible, pero puede haber circunstancias en las que esté un poco más cerca de rivales que le puedan pelear el título. Yo no dudo que Brasil va a jugar la final de esta Copa, porque Perú no va a ser el obstáculo que se lo frene, pero en una hipotética final, pensemos Uruguay o Argentina, hoy la sensación me parece que puedan tener cualquiera de esos dos seleccionados es de un equipo más terrenal. Es la sensación que a mí me da. Y hay un factor extra, perdón, Nacho, yo sé que breve, es que no hay público. Y eso es un elemento determinante también. Brasil en su país, con público, es otra historia. Sin público, hay que convenir que pierde, ¿no?
Te matizo una cosa, tienes toda la razón del mundo. Recordemos la última Copa América en Brasil, los estadios no estaban llenos por los precios de las entradas. Digo, completando un poco lo que dices tú, de que habiendo público a lo mejor no estaba lleno, porque recordemos que fue la polémica de 2019. Claro. El rival de Brasil, Perú, vaya partido este, ¿eh? Era un partido más de Eurocopa, ¿no?, que de Copa América.
El más emocionante de toda la Copa. Sí, era el partido que esperábamos todos, ¿no? Digo, pero bueno, tuvo de más. Compitió bien Paraguay, pero bueno, Perú termina consiguiendo en penales una victoria más que merecido. Me gustó mucho el partido de Perú. Paraguay echó mucho de menos a Miguel Almirón, sin embargo fue un equipo bien competitivo. Sobre el final logró empatar, pero yo creo que el partido fue el conjunto de Ricardo Gareca. Me encantó lo de La Padula, viene siendo un torneo importantísimo, y el descubrimiento que ha sido, ¿no? Tanto de que se hablaba de Pablo Guerrero, del liderazgo de Pablo Guerrero, lo que podía mostrar en la cancha.
Y Carrillo son los dos jugadores top.
Y Carrillo, lo sabíamos de Carrillo por su talento. Quizás el tema de Carrillo pasa por su poca regularidad, ¿no? En este equipo había entrado y salido muchas veces dentro de Perú, y en su rendimiento en clubes no ha sido bueno. Terminó, de hecho, jugando en los Emiratos Árabes y no pudo constituirse en un equipo importante europeo, pero el talento lo tiene. Yo insisto, qué pena que no lo va a tener frente a Brasil, y hoy creo que más allá de que fue por penales, de que fue sufrido, en los 90 minutos lo ha podido ganar porque fue justo ganador, y fue mucho más que Paraguay, ¿no?
¿Qué os ha parecido la expulsión de Gustavo Gómez? ¿La segunda amarilla creéis que es de amarilla? Es que yo creo que ha condicionado muchísimo el partido, ¿eh?
Yo creo que no es de amarilla, ¿no? No, yo creo que no debió haber sido expulsado. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
La Padula exagera mucho.
Muy exagerado.
Además, yo creo que hay falta de la Padula.
Ellos, además.
Yo creo que hay falta de la Padula.
Ahí es donde uno dice, si hay el videoarbitraje, ¿por qué no se revisa esa jugada para retrotraer la función, ¿no? El protocolo, ¿no? Entonces decir, hombre, la verdad es que no valía la pena haberse sacado a este jugador pero igual, como bien dice Carlitos, es un equipo competitivo. A mí sí me parece que más allá de lo que ha perdido con Carrillo, es pierde la química en ataque, porque han hecho química La Padula y Carrillo, y eso es muy importante en esas duplas ofensivas de siempre, como cuando se hablaba de la MSN, como cuando se hablaba de la BBC en Real Madrid, como se habla también de lo de Uruguay, es la química en ataque que puedan, más allá de los jugadores que estén, es el entendimiento.
Con Matías Mora, que tienen 30 y 31, es que no llega a ser un relevo generacional.
No.
Es un relevo simultáneo.
Como se han entendido
de ahora.
Carrillo y La Padula.
Está presente.
No, claro, por eso te digo, a mí me parece que ahí se le va a hacer falta un cómplice muy importante a Gareca dentro de la cancha, pensando en cómo hacer preocupar a una Brasil que sigo insistiendo, y estoy muy de acuerdo con Daniel, porque es que ese equipo es atacable, es que, vuelvo y digo, lo demostró Ecuador, lo demostró hoy Chile con todo y sus desventajas, pudo haber hecho Colombia algo más en su momento, y también yo creo que para Perú la tiene clara y dice, hombre, este equipo no es que sea tampoco tan invencible como se ve, o sea, simplemente hay que proponer las cosas nada más.
Ojo que Perú, bueno, si echéis cuentas, 2011,
sí,
2015,
con Gareca,
2019 y 2021. Solamente sí, se queda fuera de las semis en la Centenario, en la 2016, que no sé si cuenta como Copa América o es una excepción, pero bueno, que ha estado en todas, vamos, incluso hasta en la final, en la última edición. O sea, al final Perú, en ese tipo de torneos, por lo que sea, se engancha, ¿eh?
Sí, es cierto. Yo quisiera decir, para añadir a lo que han dicho Carlos y Juanfer, que así como hubo cuestiones que fortalecieron a Chile, a mí me parece que Perú también está encontrando algunas fortalezas para el futuro, ¿no? Por un lado, Gareca, que creo que no le hacía falta ninguna prueba de credibilidad, pero que ha reforzado su posición de enorme entrenador, porque dirigió esta selección que llegó al torneo sin muchos referentes de peso, que perdió 4-0 con Brasil el primer partido y que ha ido de menos a más. Ha competido muy bien, ha tenido partidos incluso en los que ha dominado a su rival, y hoy contra Paraguay, olvidémonos de la expulsión, yo sé que fue un factor determinante, pero también con 11 hombres Perú jugó un partido muy igualado contra Paraguay. Y la otra pieza que sale reforzada es Gianluca Lapadula, pero sí, sin ninguna duda. Se ha convertido en un jugador imprescindible para Perú. Llegó a esta Copa sin ser titular de la selección peruana, recuerdo eso. Se estaba ganando su lugar. Y de aquí sale que es Lapadula y los que sigan, ¿no? Porque no solo el gol, es el espíritu que le insufla a los compañeros, el liderazgo, el entendimiento del juego. Tiene Perú ahora un delantero para jugar a la contra que no tenía, por ejemplo. Y no hablo de Carrillo. Carrillo sabemos que es un extremo, un tipo veloz. Hablo de un delantero, de un jugador, sí, de área que va muy bien al espacio, ¿no? Sí. Digamos, no es Guerrero, que es el delantero fuerte que te aguante entre centrales, el goleador digamos, guardando la distancia, un Lukaku, sí, sudamericano con menos físico, pero en el caso de Lapadula es un tipo de delantero que te aporta mucho.
Lo que tiene que ver a Perú es con el tema de los errores atrás, porque los dos primeros goles de Paraguay hoy son dos relajaciones. A la primera, no recuerdo quién es el que está en la marca en ese primer palo, pero le deja rematar solo, jugador paraguayo, sí, y en el segundo gol, si no recuerdo mal, también es un error a balón parado.
Tiene problemas para defender la
absurda. Nacho, sí, pero sí, te quiero decir, a mí sí me parecería una locura que sacaran a Berizzo de Paraguay.
No, hombre, yo no, pero eso se está hablando.
Se dice, sí. Se dice en Paraguay que...
No, porque en Paraguay están diciendo que lo sacan.
Sí, yo tampoco lo entiendo.
Yo honestamente creo que ese señor ha hecho un interesante trabajo con Paraguay. Hay que darle continuidad. Lo que pasa es que, pues sí, todo el técnico, cualquiera el que sea, en el mundo del fútbol está esclavo de los resultados, y este no es un buen resultado para Paraguay, más allá de que haya perdido en penales, porque los penales son puntería, ¿no? Eso no es suerte, eso es puntería. Pero este señor, hombre, a mí me parece que ha hecho una labor interesante con jugadores jóvenes y ha respetado la genética del jugador paraguayo, le ha agregado orden, le ha agregado táctica, le ha agregado juego, le ha agregado verticalidad. Así que me parece que a ese señor le tendrían que respetar su puesto, porque es lo que dicen en Paraguay, que obviamente lo sacarían.
Sí, es insólito, porque tiene lo que bien dice Juanfer, ¿no? La garra guaraní que siempre tuvo, la pelota quieta, ese daño como
eso te no ganaban, lo perdió.
Eso no lo perdió y no. Le ha introducido otras variantes muy importantes. Es una generación muy importante de jugadores. A mí me ha sorprendido y siempre lo digo, creo que es una muy mala noticia para Venezuela por eliminatorias. Paraguay se ha despertado y si mantiene este proceso, Paraguay va a dar pelea de cara a la eliminatoria.
Hay que respetar a Berizzo y hay que respetar las pausas, así que nos vamos a las pausas y a la vuelta, la gente que está en YouTube que se quede, que seguimos, pero los que no, ya sabéis, un poquito de comerciales. Ya venimos para hablar de más Copa América. Muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien. Hoy es un día complicado.
Tenemos que ser más breves, ¿no?
Sí.
Bueno, hemos hecho 25 minutos, no, 26 minutos de programa. No, 24, perdón, 24, 24. Que siempre los dos primeros los cuento y los dos primeros son la cuenta atrás.
Bueno, ahora venimos a Eurocopa, ¿no?
No, ahora vamos previa de mañana.
Previa de mañana.
Sí, sí, que Mora tiene que seguir ganándose sus haters, porque tiene muchos haters aquí en el chat que dicen que, sí, que este colombiano, que no nos representa, que no nos defiende. Que...
No, pues imagínate. Yo defiendo a mi familia,
Y mi trabajo. Y a la selección Valle, ¿no?
Y a mi selección Valle, claro.
Oye, aprovechar, ahora podéis aprovechar para decir cosas de que se han quedado pendientes de los partidos de hoy, de Perú, de Brasil y demás. Lo de Perú-Brasil, yo tengo la memoria mucho más corta que vosotros en cuanto a fútbol sudamericano, evidentemente, pero por mi memoria es una de las mayores rivalidades, recientemente me refiero, porque la tradicional de Perú es con Chile, yo lo sé, pero ¿cuántas veces han cruzado ya en partidos, en finales o en cruces directos? Es que es cada año casi.
No, y hay un parentesco, te diría, histórico, ¿no? Porque siempre en Sudamérica se dijo que el fútbol peruano era la versión más brasileña que había en el continente, ¿no? Por su técnica, por su manera de jugar, porque estuvieron muy influenciados por técnicos brasileños que los dirigieron en Copas del Mundo, ¿no? Didi, entre otros, Tim, Elba de Padua Lima, que fue el técnico en el 82. Había como una influencia. Eso ha cambiado, evidentemente, ¿no?
Ese era un equipo que con la pelota tenía zapatillas de ballet, pero ya llegaron otros técnicos a ponerle bota militar también. O sea, pues usted puede jugar con zapatillas de ballet, pero también hay que ponerle aquí bota de fábrica.
Bueno, eso es lo que le reconocen a Gareca, sobre todo esta etapa, ¿no? Que haya recuperado un poco ese
el fútbol peruano bonito. Siempre se distinguió por su técnica y tuvo jugadores de enorme técnica. César Cueto fue un fenómeno, Guillermo La Rosa, Teófilo Cubilla, bueno. Eso.
Ya está ahí, hasta Teófilo Cubillas. Habrá más, pero no lo vamos a contar. Venga, ya venimos. Venga, que mañana siguen los cuartos de final en la Copa. Vamos primero con el Argentina-Ecuador. Va a regresar Dibu Martínez a la portería, en detrimento de Armani. Hay varias dudas ahí en el 11, ¿no? De Scaloni, quién va a estar con Otamendi, si va a llegar o no, o si van a forzar o no a Cuti Romero, lo del centro del campo, si va a Guido o no, arriba quién va a estar con Messi, con Lautaro, ¿cómo lo veis?
Con dudas.
También, ¿no?
Dale,
que yo estoy. Bueno, yo voy a decir lo que opino y mezclado con información, ¿no? Por un lado, Romero no va a llegar. En principio el que va a jugar va a ser Petzela al lado de Otamendi. La mitad de la cancha, la última prueba que hizo hoy en la tarde antes de viajar a Brasil, puso el mediocampo que a él le gusta, es decir, Paredes, De Paul y Lo Celso. Y a mí me parece que los de arriba van a ser Messi, Lautaro y Nico González.
Creo que ha quedado bien el Papu y no va a tener la continuidad al final.
No, la otra duda, Dani, es si juega Tagliafico o Acuña. No.
Eso sí es una.
Yo creo que va Acuña. Yo creo que va.
Pero le gusta más Acuña.
Le gusta más Acuña que Tagliafico. Pero eso no cambia tanto el partido. O sea, si pones a Guido o pones a.
A Guido sí. Para,
no, por eso, pero que hay los perfiles de centro del campo y de arriba sí te cambia más el partido. El lateral al final va a ser uno u otro, pero que digamos va a cumplir la misma función, ¿no? Yo ponía el ejemplo antes de Papu Gómez, que evidentemente no es titular, y eso lo sabemos. Pero yo creo que se ha ganado, entre comillas, el derecho a poder optar a ese titular, ¿no? No sé. Y eso sí te cambia cosas, ¿no? Es un poco lo que creo que hacia donde va la crítica, a lo mejor a Scaloni, si le critica a alguien, que entiendo que habrá gente.
Le van a criticar si no gana mañana. De eso no tengas ningún tipo de duda, porque es un rival muy complicado en el sentido que es un rival muy físico. Tiene un técnico que conoce muy bien, que le hizo partido en eliminatoria, bueno, es un técnico argentino que conoce mucho a esta generación, y lo que hay alrededor de Argentina, que es el favorito, es muchas dudas, como decías al principio y como contaba Dani.
En Ecuador no sabemos si va a Plata o va a Caicedo.
Tienen varias dudas también ahí. Bueno, el que no va seguro es Aitu Díaz. que sigue en cuarentena. Y luego, claro, luego el tema de ver si está Caicedo, si está Jackson Mena, si está en el Valencia, que estaban...
A mí me parece que debería jugar de inicio con Mena, pero pues son las terquedades del señor Alfaro. A mí pues me parece que es una terquedad no iniciar con Mena, pero pues es la sabiduría del entrenador. Pero sí creo que Ecuador tiene jugadores muy fuertes, sobre todo en las bandas, porque en las bandas sí. Son jugadores muy, muy fuertes, y allí el partido, no sé si por ahí Argentina tenga que quiera pretender jugarlo más por dentro que por fuera.
¿Qué partido veis? O sea, yo tengo en la cabeza aquel de la Bombonera, el 1-1 de Argentina-Ecuador. Es verdad que Ecuador ha cambiado, pero en la última acción de Ecuador ante Brasil, o ante la Brasil B, sí recuerda ese Ecuador de noviembre, ¿no? O sea, yo creo que Ecuador le puede hacer partido a Argentina. No digo ganarle, pero sí le puede crear problemas.
No, a ver, yo creo que hay un partido de inicio, que es el que uno puede imaginar ahora, el de inicio. Pues si claro. Argentina hace un gol temprano, va a cambiar la historia, ¿no?
Claro.
O si lo hace Ecuador. Pero, digo, yo ya veo el autobús estacionado allí. No han llegado las elecciones, pero ya el autobús está allí. El autobús está puesto ya. Esto no lo digo de una manera...
todo el sentido, Dani.
No me quiero burlar de Alfaro, simplemente para hacer un dibujo del planteamiento, ¿no? Yo creo que Ecuador le va a entregar la pelota a Argentina, claramente. No me imagino otro tipo de partido. Y atacarlo a la contra, mientras esté 0-0 al menos. Argentina ha tenido la característica en esta Copa de hacer goles muy tempranos, hace gol en los primeros 15 minutos, y salvo el partido contra Bolivia, que ya entendimos que no es medida de nada, después se ha ido tirando atrás en la medida en que el partido avanza, ¿no? Hasta cederle la pelota y el terreno al rival, como pasó con Paraguay, que le dominó todo el segundo tiempo, ¿no?
Yo sí veo otro partido. Yo sí me distancio un poquito de Dani.
¿Cuál ves?
Yo veo otro partido. Yo veo un partido. Si va a meter a Novoa y a Mena, a un mediocampo que como el de Polo, Chelsea y Paredes, no le quitan la pelota a nadie, porque a mí me parece que esos tres jugadores no le quitan la pelota a nadie, son muy buenos para esconderla, pero no para quitarla. Ahí Ecuador puede tener una ventaja, porque ya Ecuador le hizo partido a Brasil. Entonces no va a tener ese temor de que porque tienen a Messi, que pues no, pues el otro tenía, Brasil tenía a Neymar y compañía. Entonces a mí sí me parece que de pronto por ahí Ecuador puede salir un poquito más fortalecido de ese aspecto de lo que fue el antecedente en la fase anterior, y con Valencia adelante, con Ener, y de pronto, no sé, por eso la duda si es Novoa o si es Plata, y de pronto si arranca Mena, puede plantearle un partido, digamos, con orden, pero también con astucia en ataque, me parece a mí.
Yo coincido un poco con lo de Daniel, porque eso, conocemos al Faro, es lo que seguramente vaya a plantear, y con el transcurrir de los minutos quizás el partido cambie, pero el plan inicial es esperar atrás, tratar de buscar las contras, los espacios que deje Argentina, aprovechar la pelota quieta, y veremos, ¿no?, si con el transcurrir de los partidos algún gol cambia la situación para ir a buscarlo. Tiene hombres rápidos para hacerlo. A mí me ha encantado Hincapié. Ha sido para mí una de las revelaciones del campeonato. Creo que es un muy buen jugador, uno de los descubrimientos de esta selección ecuatoriana. Y ya Ecuador llegó. Ecuador se encontró con ese partido previo a Brasil con la posibilidad de un milagro. Ni ellos mismos creían que podían conseguir el empate, y creo que se lo han ganado, ¿no? Digo, nadie va a criticar mañana Ecuador si queda fuera. Creo que van con eso, sin esa presión. En cambio, Argentina juega con una presión importante, porque le llegó la hora de demostrar, ¿no?, de que
está hecho Argentina. Hay que ver cómo administran esa presión.
No, yo además, el planteamiento no lo pienso porque Ecuador le tenga miedo a Argentina, sino porque pueda pensar Alfaro que con ese tipo de bloque,
claro,
complique la generación de juego de Argentina, ¿no? Que no ha tenido rendimientos sostenidos en la Copa, saco el partido contra Bolivia, insisto, ha tenido momentos de buen juego y nada más, ¿no? Entonces, yo creo que Ecuador tiene perfecto derecho a pensar que el partido es alcanzable.
Mira, hemos dado análisis, opinión de este Argentina-Ecuador. Falta hablar de este partido en clave pronósticos, así que me voy para el BetSpy Center. Venga, hoy en el BetSpy Center está David Mato. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
Pues bien, David Mato en BetSpy, Damato, ¿no? Es como te pueden encontrar.
Correcto, DM7 o Damato en BetSpy, me podéis buscar, me encontráis fácilmente.
DM7, ¿eso es algún tipo de admiración hacia algún jugador que tenga un nombre similar, un CR7 o algo así, o no?
Puede ser que tenga algo que ver con alguno parecido, sí.
Vale, vale. Bueno, luego hablamos de la Euro, que bueno, es que están las dos posiciones que queman, ¿no? Con el tema de los cuartos, pero vamos a ir primero con Copa América. El partido, digamos, de Argentina siempre tiene mucho atractivo, aunque es verdad que el Uruguay-Colombia, cuidado con ese partido también. Pero vamos a hablar de esta Argentina-Ecuador, sobre todo porque, bueno, lo hemos hablado antes fuera de cámara. Hoy siempre aprendemos, pero hoy no vas a enseñar más, porque estabas hablando, esto es Copa América, hablamos de la Eurocopa, y hoy vamos a incluir el factor asiático, ¿no? Que no tiene nada que ver con la Euro ni con la Copa América, pero explícanos qué es eso, por favor.
Sí, hoy vamos a aprovechar y de paso vamos a explicar un poquito qué significa el hándicap asiático, que no europeo, ¿vale? En lo que es un pronóstico, ¿vale? ¿Qué significa hándicap asiático? O lo que es lo mismo, ¿qué significa Argentina menos uno hándicap asiático? Significa
yo, leo buscamos... eso, yo leo eso y te diría agua o tocado.
Y dirías agua, ¿no? Dirías agua tocado. Vale, pues aquí decimos que Argentina menos uno es menos un goles, ¿vale? Y la H es hándicap y la A es asiático. ¿Qué quiere decir? Que es al resultado final del 90 minutos, ¿vale? Al acabar el partido, quitando una hipotética próloga, decimos que Argentina gana de dos o más goles. O lo que es lo mismo, que Argentina gana restándole un gol al resultado final de Argentina. ¿Me explico?
Sí, o sea, que el asiático, digamos que es como que no te penaliza, o sea, en el caso de igualdad, te lo declara nulo, no perderías, digamos, en lo que has sí. pronosticado en cuanto a lo que apuestas, digamos, en cuanto a puntos.
Correcto, el término handicap significa dar o quitar ventaja, ¿vale? Handicap es algo así como para equilibrar las fuerzas, damos o quitamos ventaja. Y el término asiático significa que si hay empate, la apuesta sería nula. Es decir, si Argentina solo gana de un gol, la apuesta es nula. Si el partido acaba 1-0, esta apuesta es nula. Esta apuesta es ganada siempre y cuando Argentina gane de dos o más goles, siendo nula si solo gana de un gol y siendo perdida si Argentina empata o pierde el encuentro al finalizar los 90 minutos.
Y nula es nula, o sea, que no, como si no lo hubieras pronosticado, digamos, no pierdes ni ganas.
Se queda nula ni pierdes ni ganas, a que el importe que apostaste, X euros o X dinero, se devuelve a tu bolsillo.
Uh-huh. O X puntos, en este caso, en el torneo de Betfair que estamos haciendo, en el cual, por cierto, vamos un poquito mal todos los que estamos con tertulios en el programa. Pero bueno, eso ya lo solucionaremos con los consejos que nos dais. David, quédate por ahí y nada, en un ratito conectamos otra vez ya para hablar del República Checa-Dinamarca.
Fenomenal, fenomenal.
Handicap asiático, ¿eh? Buscadlo y a ver si lo estudiáis bien. Eso,
todos los días aprende algo nuevo, ¿no?
Tela. Bueno, Uruguay-Colombia. Morita.
Señor. Voy
a empezar a ti. Que...
Bueno, pues digamos que muchos problemas
que
tiene.
Reinaldo, te están escuchando muchos colombianos, ¿eh?
Ah, bueno.
Te están escuchando muchos colombianos.
Bueno, está muy bien. A todos los respeto mucho. como compatriotas. El profesor Rueda no tiene a Cuadrado, no va a tener a Mateus Uribe, está por fuera ya de la convocatoria por un tema de lesión. Yo diría que ahí podría jugar Gustavo Cuellar, tal vez puede jugar Gustavo Cuellar al lado de Wilmar Barrios. Dejó entrever que Estefan Medina iba a ser lateral y que Daniel Muñoz podría tomar el lugar como extremo de Cuadrado. Yo pensé que iba a estar Chará, pero aparentemente esa es la que ha deslizado ahí entre líneas el técnico Reinaldo Rueda, de una selección Colombia que necesita no solo un resultado importante ante una selección muy valiosa como la de Uruguay, que ya le ganó, a la cual ya sufrió en Barranquilla perdiendo 3-0, sino porque además necesita recuperar juego, porque no tiene juego Colombia, necesita identidad con la pelota. Entonces, diríamos que va a jugar la misma defensa. Yo no soy partidario de que juegue Mina, a mí no me parece que Mina haya tenido una buena Copa Libertadores. Y bueno, en el medio que haya fútbol para los delanteros, ojalá pueda jugar Santos Borré, me parece que Santos ha hecho una buena Copa América, a ver si Duván encuentra la senda del gol y el propio Muriel, ¿no? Ante un equipo que recupera a Godín, porque Godín entrenó y que Godín, pueda tener si ahí un
jugador Godín juega, como Hernández. Oye, ¿os acordáis que el otro día estábamos hablando, porque el otro día no jugó Luis Suárez de inicio porque le dieron un poquito de descanso, y se hablaba un poco en Uruguay de mucha gente en el chat, lo decía, que Suárez a lo mejor tenía que ser suplente? A mí me parecía una barbaridad.
Es una locura eso. Son circunstancias y situaciones distintas. Mañana tiene que ser titular Luis Suárez. Es un bonito partido para los que estamos afuera, ¿no? Los que los vemos de manera objetiva, el más igualado de toda la llave, y también por el cetro de estar en semifinales, porque Uruguay está acostumbrado a hacerlo y Colombia no. Y esta generación de Colombia, yo creo que desde hace rato, desde 2014, está preparada para eso. Siempre hablamos de que en Sudamérica están Brasil, Argentina Uruguay y el resto está muy competido. Y yo creo que de hace unos años para acá, hablando de 2014 en adelante, Colombia podría estar en esa discusión. Colombia está para competirle a Uruguay. Colombia está para ser semifinalista de Copa América. Colombia está para pelear el título de Copa América, para ser un cuarto finalista, semifinalista en una Copa del Mundo. ¿Por qué no? Porque tiene una generación de jugadores muy talentosos. Entonces, es una gran oportunidad para Colombia mañana de dar ese golpe ante una selección que dejó dudas en eliminatoria, pero que ha venido de menos a más, como es Uruguay. Y de Uruguay hay que hablar, es un equipo muy sólido, es un equipo que si bien no ha tenido una gran eliminatoria, sigue teniendo jugadores que también van a vivir como generación dorada su última Copa América y que ya han introducido algunos cambios interesantes con muchos jóvenes de gran talento, ¿no? Es que es un partidazo.
Sí, muy parejo. Yo creo que Colombia necesita una demostración contundente de juego, gane o no el partido. Y Uruguay viene creciendo. Eso creo que encontró juego que le estaba faltando, encontró gol también en los dos últimos partidos. Tabárez movió al equipo y creo que encontró funcionamiento, o por lo menos un mejor funcionamiento del que había mostrado en los primeros partidos. Y eso hace que sea muy parejo, ¿no? Yo pienso en Colombia, en sus jugadores. No en colectivo, no en juego. Pienso en Uruguay y veo individualidades y veo un empaque de juego importante también para encarar el partido, ¿no?
Para vosotros, pregunta rápida, pero es que no vamos a ir a pausa. ¿Es el mejor partido, a priori, de cuartos de los de la Copa?
Sí, sin duda. Para mí sí.
Sí, de acuerdo.
Pues por antecedente tal vez, no sé, por la actualidad, porque ambos vienen de menos a más. No sé, bueno, de menos a más viene Uruguay. Colombia está tratando de encontrar un reflejo al espejo, porque se mira al espejo y no se ve a sí mismo, ¿no? No se sabe todavía qué quiere proyectar.
Bueno,
Colombia,
pero cartel, sí, si te participo en un cartel de Paraguay-Perú y un cartel de Uruguay-Colombia, te vas a la sala que pone el Uruguay-Colombia.
Claro.
Sí, por
supuesto. Bueno, vamos a pausa, venga, y hablamos de un poquito de la Euro, ya venimos.
No se moja, Morita, ¿eh? No se moja, pero
nada, ni en el partido. Ni en el mar, macho. Se mete con un chubasquero y nada.
¿Cómo así?
Vamos a aprovechar para hacer los partidos ahora, que luego nunca nos da tiempo. Primero los de Copa América, Dani. El tuyo, Argentina-Ecuador.
Bueno, el Argentina-Ecuador, que marca Argentina el primer gol, esto porque es lo que ha pasado en la Copa, siempre marca el primer gol. ¿Verdad? Y en el Uruguay-Colombia pienso que es muy parejo todo, así que se vayan empatados al descanso es perfectamente viable, ¿no?
¿Carritos?
Bueno, aquí me la jugué con una doble oportunidad, o Uruguay o Colombia, es decir,
ahí, no ahí, hay arriesgando.
Y es que hay una buena cuota, es una buena cuota.
La juega hoy yo.
Es una buena cuota.
Le parece un
colega
de orejas.
No va a haber empate.
Pero el que no la juega hoy yo.
No, usted no se moja. Y Argentina frente a Ecuador, veo Argentina con cuota de partido, la cuota está bastante bien y ahí está un stake como le gusta a Frank Guillén de 8,5.
Ahí está. No, los de Frank Guillén son de 10. Porque ya va en plan kamikaze.
No, yo sí me fui por la sencilla. Ambos marcan. Eso está bueno. Y Argentina-Ecuador, los dos equipos
marcan. Ambos marcan es 2-10, ¿en serio? Pero que vaya pedazo de cuota, ¿no?
Sí.
Y que marcan en ambos tiempos. Bueno, hagámosle eso. Que viva el fútbol, ángale, maestro. Música, bien. Maestro. Ahora sí ya comienza esto bueno. Ángale.
Que vivan los goles. Bueno, yo digo los míos. Yo digo, es parecido, pero no es que marquen los dos, sino que va a haber dos o más goles en el Uruguay-Colombia. Yo creo que eso se puede dar. La cuota es mucho peor. Y luego el de que marcan los dos equipos en Argentina-Ecuador está 2.25. Está muy bien. Y a mí no me extrañaría ver a Ecuador haciendo un gol, ¿eh? Ya lo decía antes.
Por eso digo.
Aprovechar y a la gente está viendo que se anote al torneo, ¿no? Que haga sus pronósticos, que participe, que se pique, como hacemos nosotros, ¿eh? Y que mire la clasificación, a ver si nos encuentra, ¿eh? Iros para abajo. Bueno, Dani va muy bien, ¿eh? Dani, y hoy además has acertado varios, o sea que Dani...
Dos, acerté dos.
Pero... ¿Ah, sí?
Sí, pero me caí en dos.
Eso, pues, el joven, hay que pegarse al gurú. Ay, santa madre bendita.
Venga, ya venimos. Vamos a hablar de la Euro, vamos a hablar de Suiza-España, pero antes vamos a repasar cómo están las cosas. Ha avanzado Italia, ha avanzado España, se vuelven a cruzar en una Eurocopa. A mí esto me trae buenos y malos recuerdos, imagino que igual que a los italianos, ¿no? Depende de qué año mires, si miras 2008 o si miras, ¿no? Pues te viene mejor o te viene peor recuerdo. Pero bueno, el partido digamos que no ha sido para guardarlo en la biblioteca y verlo mucho, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que es que esta España, ¿no? A mí no me mata, no me convence. Es verdad que te expone mucho a los rivales, pero también se exponen ellos. Al final, atrás en defensa, el gol del otro día, de Unai Simón, en el que se hace Unai Simón, y el de hoy son para meterlos en la lista de bloopers del torneo y gana España. No sé si va a ganar la Eurocopa, pero eso sí. Y luego hay un detalle, y con eso ya os pregunto qué os ha parecido en general el partido. A mí un detalle que no me ha gustado mucho. Y aquí voy a hacer un poco de mora como mora con Colombia. A mí, que pases de los cuartos de final, creo que es muy bonito, hay que festejarlo. Pero yo no entiendo que saques el champán y te pongas a saltar y a celebrar de esa manera en el vestuario. Hoy parecía que habían ganado la Eurocopa, sinceramente. Te entiendo la alegría, entiendo lo cuestionado que ha estado este equipo, pero ¿no os parece que es excesivo sacar una botella de champán? Estamos hablando de España, ¿eh? Si lo hubiera hecho Suiza, porque pasa Suiza, me parecería lógico. Pero
bueno,
parece demasiado.
Pero quizás, Nacho, pasa porque quizás hasta ellos mismos no imaginaban que iban a llegar a semifinales. Como hay una transición, como le han pegado mucho a este grupo y como han llegado jugadores jóvenes, me imagino que tiene que pasar por eso, ¿no? Mucha presión, y por eso lo celebran de esa manera. No porque sientan que ya han alcanzado el título, sino que se quitan de encima esa presión o esa confianza que quizás en ellos mismos no existía por parte del grupo, ¿no? Haberlo logrado. No porque el rival sea Suiza. Quizás hubiese sido frente a Francia, la celebración hubiese sido exactamente igual. Creo que ni ellos mismos firmaban estar en semifinales de la Euro.
Bueno, yo creo que el pase de hoy, porque no fue un triunfo, el pase de hoy significa que esta Euro para Luis Enrique y para la selección española es un éxito. Haberse quedado en cuartos habría sido, yo diría que, bueno, un aprobado, pero haber pasado a semifinales es un éxito, independientemente de lo que pase contra Italia, ¿no? Porque efectivamente es un plantel joven, un equipo en renovación, una generación que está cambiando y una selección que tuvo problemas para prepararse para la Eurocopa, ¿no? Recordemos todo lo que ocurrió con el positivo de Busquets, los aislamientos, la vacunación, es decir, no tuvo un camino normal para encarar el torneo como se debía, ¿no? Y bueno, Busquets ha sido el mejor jugador de España en los tres últimos partidos, en mi consideración.
Coincide.
Y entendamos, bueno, que los dos primeros no los tuvo Luis Enrique.
Jugador de,
¿no?,
campo sí, pero lo de Unai Simón hay que ponerlo en... No, si no es por Unai Simón, España no pasa ni a cuarto.
No, de hecho, fíjate que creo que Unai Simón, después del fallo del día contra Croacia, en el mismo partido contra Croacia y hoy contra Suiza, terminó construyendo una Euro que lo consagra. Para mí, esas actuaciones, incluyendo la ronda de penales, lo convierten en una referencia en este momento de la selección española, ¿no?
Creo que eso yo se lo oí a los periodistas españoles. Este es un equipo meramente de autor. Aquí, el único que estaba confiando en este grupo y supo lo que eligió, porque entendía a dónde buscaba llegar, era el señor Luis Enrique, y contra viento y marea demostró hasta ahora que tenía la razón. Entonces, podrá gustar o no como juegue, podrá gustar que haya llamado a este por encima de otro, ¿no?, que incluso entre en los momentos difíciles de Morata y de Unai Simón, los respaldó además, contra viento y marea. Eso también es un punto a favor del señor Luis Enrique para hacer grupo. Y hoy en la rueda de prensa digo, cuando a mí me preguntaron antes de empezar la Eurocopa que si consideraba que íbamos a ser dentro de los 8 mejores de la Eurocopa, yo dije que sí, pero hoy ya no somos entre los 8, estamos entre los 4. Entonces, a partir de ahora ha sido total ganancia todo lo que ha hecho Luis Enrique, no solo para gestionar un grupo, el manejo que le ha dado a Pedri, porque el partido de Pedri hoy ha sido muy bueno. Ese muchachito hoy
Pedri está yendo de menos a más, eso es verdad, correcto. Y sí, se está afianzando.
De menos a más, así.
Tiene 18 años.
Entonces, un niño haciendo estas cosas dice mucho también de lo que significa el manejo del señor Luis Enrique para un para un jugador de ese talento. Así que es un equipo de autor España, podrá gustar o no cómo juega, que a veces sí, pero el señor tenía toda la razón y se la está ganando él solito.
Otro equipo de autor, el que se va a cruzar con España, Italia. Es verdad que contra Austria las pasó canutas, pero hoy Italia ha sido la Italia de la fase de grupos.
Ha sido el mejor equipo de toda la Euro. El mejor equipo de toda la Euro, hoy lo ha reafirmado y hoy quizás se ha confirmado que es el gran candidato a ganar la Euro. Es que hoy le pasó por encima un rival que juega bien, un rival que se vuelve a quedar, un rival que tiene mucho talento, que esperamos mucho de Bélgica. Nos decepcionó en la Euro de Francia en 2016, que tenía el camino también para llegar y no lo hizo. Nos decepcionó en Rusia, luego de haber derrotado a Brasil, y ahora nos vuelve a decepcionar porque bueno, al frente tenía un gran equipo, y nos decepciona por eso, porque el gran equipo le pasó por encima y otra vez se queda a Bélgica.
Es verdad que a Bélgica le falta consistencia
atrás. Le falta dar el golpe. Es el mismo caso de los Países Bajos durante mucho tiempo. Grandes talentos, grandes jugadores, pero todavía pareciera que no se la creen. Uh-huh. Grandes individualidades, pero como equipo no funcionan. Hoy no me gustó Roberto Martínez en cuanto a los cambios. Hoy vi algunos jugadores no los sentía comprometidos, pero no tomaron la responsabilidad y el liderazgo, pero también el mérito de quedárselo a Italia. Lo de Italia es extraordinario, es fenomenal. Yo creo que ya se acaba el cuento de que en esta racha de 32 no habían derrotado a nadie. Bueno, no, derrotaron a una de las grandes favoritas de este torneo, como fue Bélgica, y sin atenuantes.
Totalmente. Un apunte, Dani y Morita.
A mí no me decepcionó Bélgica, porque el que estuvo muy bien fue Donnarumma. Donnarumma tuvo una actuación estupenda también en embates donde pudo haber puesto contra las cuerdas Bélgica a Italia. Es decir, De Bruyne, Lukaku, lo intentaron, lo buscaron. Yo también sentí que Italia es un equipo que defensivamente muestra equilibrio, pero esa fue atacable. Fue atacable y mostró falencias, sino que también adelante tiene jugadores que de fortaleza y de poderío. Yo honestamente no me decepciona Bélgica, simplemente creo que obviamente Italia está futbolísticamente mejor que otras. Uh-huh.
Yo creo que el partido fue un retrato del nivel que hemos visto en la Euro, que ha sido espectacular, con grandes partidos, con muchos goles, con atrevimiento. Este está en la lista de los tres mejores partidos del torneo, sin ninguna duda, ¿no? Italia jugó a un nivel muy alto. Bélgica creo que correspondió, que hubo momentos en que fue dominado, pero tuvo sus situaciones, es decir, y peleó hasta el final. Yo vi a un equipo que peleó hasta el final con el 2-1, una pelota que sacó Spinazzola sobre la raya, alguna intervención de Donnarumma, pero la sensación es que Italia en su compendio es un equipo que lo tiene todo. Yo no le encuentro puntos débiles, tiene un gran arquero, tiene defensores de nivel de categoría contundente, tiene una mitad de la cancha excelsa, no necesita que su delantero marque los goles porque se le caen los goles solos a Italia, por la manera en que genera situaciones de gol.
Entonces, a ver cómo resuelven lo de Spinazzola ahora, ¿no?
Sí,
el tendón de Aquiles.
Es verdad que se les va a uno de sus mejores futbolistas, pero también es cierto que si vas a perder a un jugador, si te va a hacer falta a alguien, que sea el lateral izquierdo y que no sea jugador de otra posición.
Los Bajes era el lateral izquierdo, o sea, es el jugador de la Eurocopa.
Yo creo que es un arma de ataque, ¿no? El equipo ideal.
Tengo que ir Morita, muy rápido.
Tiene que tener Spinazzola.
Sí.
Dale, Carlitos.
Vamos a pausa. A la vuelta hablamos un poquito de la Inglaterra, Ucrania y del equipo de Carlitos Suárez. Venga, ya venga. Venga, aprovechamos la pausa de las teles para seguir en YouTube. Vuelvo con David. ¿Qué tal, David?
Hola, muy buenas. ¿Cómo andamos?
D'Amato en Betfair, por si alguien le quiere buscar y seguir sus consejos, sus pronósticos, siempre muy acertados. Antes hablábamos de Copa América, ahora lo hacemos de la Euro, de esa llave, de esa eliminatoria entre República Checa y Dinamarca. Antes de ver el pronóstico, ¿tú le das poco favoritismo a República Checa? O sea, ¿te ha convencido con esto que hemos visto, los goles desde medio campo, la capacidad de dejar fuera equipos como Países Bajos?
Me recuerda un poquito a la generación del 96, pero bien es cierto de que no es por mérito o demérito de él, sino más bien por mérito de la propia Dinamarca, que creo que es la tapada, y creo que nos va a marcar una especie de 1992, o que podría al menos marcarlo.
Yo tengo una teoría, por la cual me han azotado en Club de Soccer, y lo acepto, no pasa nada,
de que va a ganar la Eurocopa, porque los daneses no saben ganar las cosas de manera sencilla. Entonces, en el 92 la ganaron haciendo una versión de resacón en Las Vegas, estaban todos de vacaciones y volvieron para ganarla y se volvieron a ir de vacaciones. Entonces, yo estoy proyectando en la cabeza Dinamarca campeona y Eriksen vestido de calle levantando el trofeo. O sea, es una película redonda, ¿eh?
Yo no lo descarto. A ver, es ir un poquito dos pasos más para allá, pero lo que sí pienso es que en esta primer envite o en esta primera eliminatoria sí que podrían eliminar a la República Checa, que es el pronóstico que yo os propongo. Cuota 1.53, Dinamarca pasa de ronda, ahí tenéis. Dinamarca se clasificará, viene de dos auténticos partidazos, goleadas claras. Incluso le ha podido llegar a venir bien moralmente ese incidente que tuvo con Eriksen en el primer partido. A partir de ahí, ese partido que lo perdió con un disparo a puerta solamente de Finlandia. A partir de ahí creo que se ha recuperado, incluso perdió con Bélgica tras ir ganando y luego a partir de ahí pues ha jugado muy bien. Es una selección muy joven, muy buena y creo que tiene bastante más calidad que la República Checa y su clasificación creo que podría ser una realidad.
Sí, estoy de acuerdo. Además es que la principal llave de República Checa, aparte de otras, pero la principal es el físico. Cómo le aguantan los 90 minutos al rival, pues eso. Al final te sacan del campo por un tema físico, pero en calidad yo creo que Dinamarca está muy por encima. David, te mando un abrazo grande, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Cuídate.
Chao.
Venga, mañana hay dos partidos más en la Euro. Ucrania, Inglaterra y República Checa, Dinamarca. Adelante cada uno que opine del que quiera. Tenéis tiempo limitado, ¿eh? No voy a poner un reloj, pero tenemos...
Carlitos.
¿Quién arranca? Carlitos, tu equipo, bueno, venga. Te pongo directamente de Dinamarca.
Dinamarca, no, bueno, de Ucrania, Inglaterra. Imagino que Inglaterra no debería tener problemas, pero no debería ser tan mezquino Southgate. Vamos a ver si pone Grealish desde el comienzo. Y en ese partido entre República Checa y Dinamarca, no menospreciemos a República Checa, que ha llegado hasta aquí con fútbol, ¿no? Le sacó por encima a Países Bajos y ha hecho creo que una gran Eurocopa, pero a mí me enamora lo que ha hecho Dinamarca, juega muy bien el fútbol, tiene jugadores muy talentosos y yo confío en lo que decía David, ¿no? El tipster, creo que el episodio de Eriksen puede reforzar mucho a Dinamarca, ¿no?
Dani. Yo creo que Ucrania no es rival para Inglaterra. Me parece que va a pasar el equipo de Southgate y con un marcador contundente, cosa que no ha logrado hasta ahora. Y Dinamarca, República Checa, sinceramente no me animo a decir quién va a pasar. Creo que es un partido muy parejo, que Dinamarca viene bien, pero República Checa es un rival durísimo, durísimo, que es contundente y tiene gol.
Lo de Chequia lo que dijimos el otro día y mañana va a pasar igual. Si te lleva a los 90 minutos y Dinamarca no es capaz de sacar ventaja en la primera parte, lo va a tener complicado. Te aguanta un ritmo tremendo. Morita.
No, yo sí creo que por ahí se las puede traer un poquito Ucrania complicándola. A mí me gusta ese Sinchenko, el lateral izquierdo me gusta Yarmolenko también atacando a Ucrania, a Inglaterra. Obviamente el favoritismo lo tiene el equipo de Southgate, ojalá jugara con lo que dice... Carlitos y Foden, de pronto, ojalá, pues, os ponga, pues, también quedaría interesante verlos. Y Dinamarca juega con
el corazón de Eriksen. Dinamarca
juega con el corazón de Eriksen, que eso lo hace importante que pueda salir adelante con República Checa.
Me gusta ese titular, me gusta esa... Juegan con el corazón de Eriksen.
Así
si
es.
Sale mal, ya sabemos por qué falló entonces. Y si sale bien, es porque da sentido.
Hombre, no lo mires de lado, hombre.
Mañana 11:30 de la noche, mañana más cuartos. Oye, un beso para los tres.
Chao, un abrazo.
Chao.
Carlos, Dani.
Pero que hace moras, estaba conectado y se ha ido ahora justo. Bueno, da igual. No, habíamos dicho de si seguíamos un poco más, 5 minutos, Dani.
Sí, 5 minutos, está bien, sí.
Sobre todo porque creo que hay muchas cosas que no hemos podido hablar. Yo, por lo menos, de España me he quedado con ganas de decir muchas cosas.
Mira, a mí, para hablar de España, porque también me quedé con ganas de decir cosas, ¿no? No me gustó de entrada que volviera con los centrales zurdos. No me convence eso de Pau Torres y Laporte.
Desajusta mucho.
Yo prefiero a Laporte en su perfil y en todo caso pues que juegue Eric García si es el central derecho que él al que él le tiene más confianza, ¿no? Y está claro que España allí en esa zona no tiene un defensor de la jerarquía de Sergio Ramos, ¿no? Pudo haber sido Albiol, pero está claro que en la concepción que tiene Luis Enrique de la construcción de su equipo necesita centrales con unas características muy especiales, ¿no? Eso no me gustó, pero tampoco creo que el partido se le haya ido en algún momento por ese lado. Yo creo que las dificultades estuvieron otra vez en la generación de juego. Suiza fue un equipo muy aplicado. Creo que hizo una cosa muy bien, que fue taparle a Busquets. Siempre tuvo una marca constante Busquets y por allí pasa el juego de España. Creo que ahí faltó que de repente hubiese soluciones para si Busquets estaba tapado, hubiera otra manera de hacer que el juego fluyese, ¿no? Entonces, cuando a España le falta ritmo de circulación con la pelota, hay una serie de mecanismos que como en un efecto dominó, van bajando su nivel, ¿no? Entonces, los de afuera no reciben en la misma situación de ventaja, las jugadas que se generan por dentro tampoco tienen la misma calidad y el partido se va enlodando, ¿no? Y bueno, pensemos que el gol de España llega por un remate de Jordi Alba que rebota en Zakaria, ¿no? Es decir, no fue una jugada construida de esas que España mostró en los dos partidos anteriores, ¿no?
Vamos a ser francos, España de los 5 partidos ha ganado 1, el de Eslovaquia. El resto los ha empatado todos en los 90 minutos. Luego, verdad, sí, que ha pasado en la prórroga y ha pasado en los...
Es verdad. Penaltis.
Pero eso es una realidad. Yo por eso digo que no entendía lo del tema del... O sea, entiendo el festejo, claro que sí, porque eso es contagioso y vienes con el subidón y ganan los penaltis. Entonces, eso sí, pero yo creo que está... Pero bueno, ya lo he dicho eso antes, ¿no? Yo sobre todo, a ver cómo lo ves tú, Dani, y lo comentaba antes en Twitter. Yo lo que veo es que España se pone muy rápido por delante en el marcador, eso es bueno, y sí tiene una intención inicial de ir a por el segundo, sí, pero se va difuminando. Y es lo que tú dices, que poco a poco Suiza va desactivando esos mecanismos, esa manera que tiene España de poder llegarte. Y España, yo creo que, no creo que intencionadamente, pero en ese veneno que le va metiendo Suiza, mira el marcador y dice, bueno, me vale, ¿no? Y ahí está el peligro, que España no es la primera vez que le da vida al rival. Yo decía en Twitter, a ver, no pretendo comparar a este equipo con el que ganó Eurocopa, Mundial de Eurocopa, pero aquel equipo, si tú te acuerdas, también ganaba muchos partidos 1-0, pero era al revés. Se ponían 1-0 o 2-0 y dormían el juego. Se acabó el partido. Empezaban a tocar, a tocar, a tocar, a tocar y ya la habías visto. No la veías más, la pelota.
No
lo tiene este equipo. Y por eso digo que no tienes que dejarte llevar, porque no tienes eso. Entonces tienes mucho riesgo.
No, aquel equipo se defendía muy bien con la pelota. E incluso te diría que la versión de 2012, la que gana la Euro de Austria, no, perdón, la de Kiev, la de Ucrania y Polonia, esa todavía tenía una condición mayor para sostener los resultados así. Te dormía los partidos.
Tenía más pozo.
Y después también tenía dos defensores centrales, Ramos, Piqué en aquel caso ya, que eran muy sólidos en los mano a mano, ¿no? Laporte y Pau Torres son un poco más endebles en eso, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí es que a mí hoy no me gustó. Sinceramente, a mí hoy España no me gustó.
Es un mal partido.
Creo que Suiza lo planteó muy bien. Fue un equipo sumamente ordenado, con un plan de juego muy claro. Sabía perfectamente, Dani, lo que quería hacer.
Seamos francos, esto es mi opinión. Suiza merecía más pasar a semis que España.
Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho Suiza. Sinceramente, me gustó mucho Suiza. Y creo que la expulsión terminó siendo un factor diferencial. Totalmente. Porque a partir de la expulsión, que yo creo que incluso fue un poco fuerte, España ahí sí tuvo el control del juego y generó muchas situaciones, hizo figura Sommer, en fin, sin claridad, muchos arreones, pero tuvo las situaciones, generó.
Luego hay dos Españas, está la España de los 90 minutos y luego está la España de la prórroga. La España, sí, de hoy de la prórroga era muy parecida a la que vimos contra Croacia, porque también el equipo...
Contra 10, ¿no?
Claro, está con 10, está más gastado, sí, también. España, sí. Esta España, lo bueno que tiene es que cuando te mete gente del banquillo, son gente con piernas muy frescas, gente que físicamente te exige mucho. Pero al final es que es eso, es que yo creo que España se complica sola. Y creo que jugar contra Italia le puede venir bien a España. ¿Y sabes por qué?
Yo también.
Porque se va a motivar más, o sea, van a estar más centrados en el partido. No se van
y
a
hay otra cosa. Hasta ahora, los 5 rivales a los que enfrentó España fueron equipos que lo esperaron. Los cinco fueron equipos que plantearon partidos de repliegue y contragolpe.
¿Tú no temes una Italia retro?
No.
Yo no creo nada. Tampoco, pero es inevitable pensarlo.
Para nada. Yo pienso que vamos a ver a la Italia que hemos visto hasta ahora. Lo que no quiere decir que si en algún momento necesita defender un resultado, lo haga, porque hoy lo hizo en algún momento contra Bélgica y lo saben hacer, ¿no? Pero claro, meterse atrás está en contra de su naturaleza, no solo del técnico, sino de los jugadores que ponen la cancha, ¿no? Es lo mismo que ocurre con España. Si España quisiera plantear un partido de todos en su área, con esos jugadores no le funcionaría, aunque tenga 11 tipos en el área, porque no tienen ese talento. Entonces, tienen un talento para otra cosa. Yo creo que a España le va a venir bien ese tipo de rival. Ahora, que el partido no sea golpe a golpe, porque ahí puede írsele por el desagüe el partido, ¿no? Es decir, pero sí creo que encontrarse un rival que le ofrezca posibilidad de jugar, que le ofrezca más espacios, debería ser beneficioso para España si es capaz de asumir el control del partido. Yo creo que en el juego de la pelota, de tener la pelota, España es superior a Italia. En el global de todo lo que comporta el funcionamiento de un equipo, Italia es mejor que España, sí, y es mejor que todos los demás.
Es un reloj suizo esta Italia. Funciona perfecto. Sí.
Es mejor que todos. Es el mejor equipo que yo he visto hasta ahora.
Sí,
la verdad,
sin lugar a dudas. Sí. Yo espero por el bien de mi selección, evidentemente, que la Italia que encontremos sea más la de Austria que no la otra, porque entonces la otra sí que creo que es muy difícil ganar. El tema de los penaltis, Dani, a ver cómo lo ves. A mí no me da ningún miedo esta España en los penaltis, porque es que fallamos muchísimos penaltis. O sea, venimos de fallar los que hemos tenido en partido, digamos, y luego es que cuando hemos ido a la tanda de penaltis, yo estaba aquí en casa viendo el partido, yo le he dicho, digo, estamos fuera. O sea, a partir de que han señalado final de la prórroga penal, ya está, estamos eliminados.
Yo tenía la misma sensación que tú.
Imposible. Y es que encima luego va el primer penalti Busquets y lo falla. Y luego lo falla también Rodri, es como, bueno, por favor, o sea...
No, y delante un arquero especialista, Sommer es un arquero especialista en tapar penales, ¿no? Tú sabes que yo recordé mucho la situación del 2008, porque siempre se ha dicho que ese fue un punto de inflexión, el partido de cuartos de final contra Italia, que España lo gana por penales, ¿no?
Es que eso era un complejo que había en España, claro. Pero hasta un punto, bueno, tú estabas en España en esa época, yo creo,
sí.
Era un complejo total, era bueno, como pasa con México en los mundiales, el famoso,
el quinto partido.
Pues España era igual, partido, sí. Era lo mismo, era a ver si pasamos de cuartos.
Entonces, como que rompió aquel celofán, ¿no? Y a partir de allí se le abrió el camino del éxito, ¿no? Pues ganado 3 títulos consecutivos. Hoy no era el mismo contexto, pero a mí me parece que haber pasado esta barrera en la suerte de los penales puede fortalecer a esta selección de cara al futuro. Ya yo no digo ganar la Euro porque me parece que sería demasiado pedirle, ¿no? Pero sí de cara al futuro. Yo creo que salió fortalecido Luis Enrique, claramente. Sí. No es un entrenador sencillo porque es un técnico, es un personaje en general que confronta.
Pero yo siempre le he defendido, ¿eh? Yo he entendido y he respetado la lista que ha hecho. Tengo, evidentemente, mi opinión. Hay jugadores que hubiera añadido, pero ¿sabes lo que no me gusta a mí de que pasa muchísimo en España? Bueno, yo creo que en Sudamérica en general también pasa, pero en España pasa muchísimo, es los debates sobre las listas. El debate sobre la lista está bien cuando sale la lista. Una vez que el equipo ya está entrenando, compitiendo y demás, pero es que todavía hay gente que se acuerda de que no está Ramos, de que no está Nacho, de que no está Aspas, pero si es que no están, o sea, quéjate del que está en el banquillo y que no juega, eso sí lo puedo entender. ¿Por qué no juega Marco Llorente? Bueno, eso es un debate válido, pero ahora debatir que si no está Nacho, que si no está Aspas, pues es que me parece absurdo.
Mira, Tal como funcionan hoy los seleccionados nacionales, que están en clarísima desventaja con los clubes a nivel de recursos, que España tenga un entrenador del nivel de Luis Enrique es un lujo. Luis Enrique no es un técnico que esté por retirarse. Luis Enrique es un técnico joven que forma parte de la élite de los entrenadores de Europa.
Era, cuando le ficha Rubiales, era el mejor técnico disponible para fichar.
Te estaba hablando de un técnico top. Y sí, los técnicos top en Europa dirigen clubes, no dirigen selecciones nacionales. Guardiola no dirige selecciones nacionales, Mourinho no dirige selecciones nacionales, ni Klopp, ni Conte estuvo un paso breve y no aguantó la dinámica de los seleccionados nacionales porque es otra rutina. Entonces, ahí, partiendo de eso, es un lujo que España tenga a Luis Enrique. Después, las selecciones nacionales no son, como se dice, coloquialmente, el lugar donde juegan los mejores. No, juegan aquellos que el entrenador selecciona para una idea de juego. Algunas veces coincide con los que mejor están y otras veces no.
Mira Bélgica. Bélgica, Roberto Martínez tiene muy claro a quién lleva. Porque la parte de atrás, que es el gran problema que tienen, hablábamos el otro día, está Vermaelen. El otro día yo no sé si estabas en el programa, que yo lo dije, que es que de verdad que no lo sabía que estaba en la lista, estaba Batshuayi.
Michi Batshuayi.
¿Dónde está?
Sí, entonces, y Vermaelen está en Japón, ¿no?
Exacto, jugando en el equipo de Iniesta. Entonces, es un poco, con excepciones, lo que tú dices es, este entrenador tiene un equipo y ese es el equipo. Y se tocan muy poquitos nombres. Y yo creo que eso Luis Enrique lo está haciendo bien. Al final, él tiene que liderar una transición muy, muy complicada. No lo mismo la transición de la época del Bosque a Lopetegui, que sí había más jugadores actuales con presente y vigentes. Ahora no hay eso, ¿eh? Ahora no hay eso. Ahora los veteranos no tienen esa vigencia. O sea, Koke, por ejemplo, no tiene el peso en la selección que pudiera tener en su momento con Lopetegui, por ejemplo.
No, a él se le pedía, Jesús Navas, Iago Aspas, Albiol,
todos muy
Sergio
mayores.
Ramos, se le discutió mucho lo del arquero, nadie entendía por qué Unai Simón, quién era Unai Simón, y bueno, aquí lo que hay que entender es que este es un entrenador con unas características. Cuando España contrata a Luis Enrique, contrata al técnico y al libro que trae debajo del brazo, es decir, su manual de estilo. Y él es, lo dijo Mora hace un rato, construye equipos de autor, ¿no? Es decir, defensores con unas características puntuales, arqueros con unas características específicas. Es decir, el arquero tiene que ser lo que hace Unai Simón, un tercer defensor cuando el equipo lo requiere, saber jugar con el pie. Unai Simón no era un especialista jugando con el pie y cada vez lo hace mejor. Aparte es valiente para hacerlo. Los defensores tienen que tener buena salida de juego, saber dividir cuando el rival no lo presiona. Es decir, mediocampistas con una condición muy especial, extremos, en fin. Es por eso que las convocatorias atienden a ese estilo. Y en definitiva una selección es eso, ¿no? Son jugadores a los que se invita a participar de una competencia, no son empleados como lo son de los clubes, ¿no? Entonces el técnico selecciona en función de una idea que tiene. No es que va a llamar a los que se supone mejor y a partir de ahí entonces construir un modelo de juego.
Aquí lo que pasa es que le pasan la factura a Luis Enrique de que cuando él, no sé si fue en la presentación, pero en una de las primeras ruedas de prensa que él dio, dijo, aquí van a venir los que estén mejor forma física, aquí no hay, como diciendo, aquí no hay intocables, ¿no? Pero es que es una manera de hablar, yo creo, también. Luego tienes que ir viendo el trabajo. Y ojo, que estamos viendo un Lopetegui bastante moderado, ¿eh? O sea,
Luis Enrique.
¿Qué he dicho?
Lopetegui.
No, Luis Enrique. Lopetegui está más moderado que nunca este mes porque está de vacaciones, pero es un Luis Enrique mucho más moderado. Es verdad que es un tipo que cuando tiene que atender tres veces en semana a los medios, porque le toca, porque tiene dos partidos por semana como cuando estaba en un club, se va avinagrando ese carácter, ¿no? Pero el Luis Enrique de fecha FIFA es Luis Enrique, no tiene nada que ver con el del Barça o con el de, ¿no? O sea, es otra cosa.
Sí, no tiene que lidiar con el día a día y, claro, y con tantas comparecencias ante los medios, ¿no? Pero yo soy también muy, bueno, no sé si decir fan, pero me gusta el Luis Enrique entrenador. El personaje no tanto, pero el Luis Enrique entrenador sí. Creo que España es un equipo reconocible desde su modelo de juego. Es decir, todos sabemos a qué juega España. Le saldrá mejor o peor. Algún día funcionará de una manera de un nivel más alto que otro, pero sabes a lo que juega. Y en función de eso puedes incluso adivinar los cambios o por qué está haciendo determinados movimientos, ¿no? Y eso es muy importante. Que el jugador sepa a lo que juega es muy importante. Y eso le da credibilidad al entrenador, sobre todo cuando los resultados acompañan. A mí me parece que ha habido cosas buenas. Yo de verdad no creí que España iba a llegar tan lejos en la...
No, nadie, yo creo que
sinceramente.
Nadie. Sinceramente. Yo creo que nadie... Cuando digo nadie, es nadie. O sea, yo creo que ni dentro del vestuario, ni el propio Luis Enrique, ni la prensa, ni los aficionados, ni nada. O sea, es que estamos hablando de semifinales de una Eurocopa. Sí, que la Eurocopa es un torneo... Es como un mundial, prácticamente. O sea, a nivel de exigencia. A mí sí me parece un... Es que no quiero decir me parece un milagro, pero parece como que no le das mérito al entrenador, ¿no? Lo digo en el sentido de que estamos hablando de España en semifinales, me parece una locura. Pero ahí están, ¿no? Oye, y es así. Ahora, contra Italia no te va a valer con lo que te has hecho hasta ahora. O sea, yo insisto, España ha ganado un partido de 5, uno. Y, no, y todos los rivales que ha tenido España enfrente, todos, sin excepción, todos eran inferiores a España.
Sí, estoy de acuerdo, sí.
Todos.
Sí. Sí.
No, no, no es que te hayas empatado con, yo qué sé, una Bélgica o con un equipo que te mire a los ojos de tu adulto. No, estamos hablando de Polonia, Suecia, Eslovaquia, Croacia es la única que quizás, pero es una Croacia ya muy devaluada, y Suiza, por favor. O sea, Suiza es un equipo, lo que decías tú, muy ordenado, que tiene mucho mérito, pero es inferior a nivel de... Solo tienes que ir a revisar dónde juegan los jugadores de Suiza. ¿No?
Sí, es el primer partido en el que no va a ser favorito España. Ese es un poco el resumen, ¿no? O sea, con una diferencia no tan amplia, pero Italia es favorito en ese partido contra España, ¿no? Porque ha mostrado más cosas, porque ha sido más sólido, porque ha enfrentado rivales de otro peso. Bueno, eliminó a Bélgica, ¿no? Que era uno de los candidatos a ganar.
Y el grupo de Italia no era fácil, ¿eh? O sea, ha parecido muy fácil porque lo han hecho muy bien, pero el grupo de Italia no era nada fácil, ¿eh?
Bueno, a esta Suiza que estamos elogiando le ganó con contundencia, con claridad.
Y Gales no es un equipo, o sea, tampoco es nada del otro mundo, pero que no es un equipo cómodo. El otro era Turquía, que es verdad que decepcionó, pero bueno, que es Turquía. O sea, es más que Turquía... sobre papeles más que Eslovaquia.
Sí, había una cosa que se le discutía a Italia antes del torneo, que es que llegaba con un récord impresionante que sostiene de triunfos consecutivos, pero se decía, bueno, ¿contra quién lo logró? Se clasificó invicto, pero contra rivales de poca monta. Bueno, en la Euro pudo demostrar que con su misma idea de juego, con sus jugadores que no son grandes apellidos, salvo los dos defensores centrales que son los jugadores más reconocidos, ¿no? Bonucci y Chiellini. Pero
es que son eternos. Es que vamos a estar en el Mundial de Estados Unidos, que es 2026, y van a estar ahí.
Se agradece... 300 partidos. Sí, sí. Los dos.
Te digo que vale la pena que jueguen de titulares, y aparte de porque están bien físicamente y están respondiendo. Solo por el himno. Es que yo sacaba de inicio siempre a Chiellini. Luego en el minuto 2, cuando ya tenga 40 años, lo cambias. Pero Chiellini titular para que cante el himno, porque es que es alucinante.
Sí, es una gozada. Una pasión con que lo haces. Ese es uno de los momentos favoritos míos de estos torneos, los himnos.
Los himnos y en concreto el himno de Italia. El himno de Italia es un himno por cómo es el himno y también por cómo lo viven ellos, es espectacular, la verdad que sí.
Sí, de acuerdo.
Pues nada, bueno, ya nos hemos desquitado. Hay algo más que... Es que estamos estresados con el... Yo lo llevo muy mal, ¿verdad? Porque me sabe fatal cortaros y tal, pero es que no tenemos tiempo.
Entonces, es televisión.
Claro, ya volveremos. Después del 11 de julio volvemos a ser club de soccer normal.
Sí, y a explayarnos.
Eso, y ahí sin prisas. Pues nada, Dani, que nos vemos todos los días. No sé cómo te tocaba a ti, pero...
El domingo, me parece.
Vale. Domingo sin fútbol. O sea, ahí tenemos más tiempo para hablar.
Sí.
Está bien ese día. Cuídate, ¿vale?
Un abrazo. Venga, buenas noches a todos.
A todos los 200 y pico que hay todavía que han aguantado. Un beso para todos. Chao, chao.
Chao, chao.